Bueno, vamos a empezar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en unas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el tercer volumen ahora de esta edición, en la página número 7. Vamos a empezar el volumen número 3. Y dice lo siguiente esta carta. Va dirigida a los superiores generales de los padres rogacionistas y de las hijas del divino celo. Reverendo Padre y Madre generales, el divino consolador Jesús os consuele y os ponga el bálsamo en la herida profunda, abierta en vuestros corazones por la pérdida de la querida Madre Jesuina. Pero no. No la habéis perdido. Ella ha partido al cielo y vosotros habéis adquirido delante de Dios una protectora y pacificadora como lo era en la tierra. Ella continuará haciendo desde allá el oficio de pacificadora. Tanto más que partió en un momento en que vosotros, queridos superiores, lloráis. Y toda la obra llora, porque queréis la suspirada paz. Su bella alma cándida y pacífica, habiendo cumplido su jornada, no tenía más que hacer por la tierra. El cielo la reclama, al ver cumplida su jornada como criatura, porque no la podía tener más tiempo alejada. Por lo tanto, a nosotros nos queda decir, deo gracias, gracias a Dios por la afortunada Madre Jesuina y fiat por nosotros, que la hemos perdido y este fiat lo recomendará a todos, perdón, lo remediará todo. Así pues, no nos desalienta el dolor y las pérdidas. Son siempre precursores de gracias, de luz, de ayudas más sorprendentes. Tenemos un querer omnipotente con nosotros, por eso no hay nada que temer. Este querer divino cambiará los corazones para formar a los sujetos que no nos quieren. Jesús bendito y nuestra Madre Celestial estarán junto con vosotros para guiaros y disponer las cosas según su adorable voluntad. Mi buena Madre, Reverendo Padre, yo os compadezco mucho. Sé que ha sido un desgarrón a vuestro corazón materno y paterno. Por eso ruego a Jesús que os dé la fuerza. Que se ponga él en lugar de vos, de vuestro corazón, a fin de que cicatrice el dolor y provea todo. Me encomiendo a vuestras oraciones y dejándoos en la paz del querer supremo, beso vuestra mano, reverendo, reverenda madre, y besando la mano al Padre, imploro su paterna bendición. Vuestra sierva, devotísima, Luisa Picarreta. 24 de febrero de 1932. Bueno, pues empezamos este volumen con esta carta, con esta correspondencia de Luisa Picarreta y a los superiores de la congregación de los rogacionistas. Y las hijas del divino celo, sabemos que es La congregación en la cual el padre Aníbal de Francio es fundador y las hermanas del Divino Celo, que forma el padre Aníbal de Francio en la parte de lo que es Mesina al sur de Italia, que es una isla en Sicily, y a lo largo de esa región en el sur de Italia, la región de Puglia, pues formó muchos orfanatos. Hasta el día de hoy, si ustedes van a visitar lo que es el pueblo de Corato, por allí pueden ver muchas de sus obras, y él en esa parte es muy famoso porque formó muchos, no solamente orfanatos para niños huérfanos, pero también formó estas casas de las religiosas. Entonces, es parte de la obra del padre Aníbal de Francio. Cuando Luisa Becerra menciona que toda la obra llora, se refiere pues a toda la congregación, tanto de rogacionistas como las hijas del Divino Celo. Y también de estas hermanas se habla en uno de los libros. A Luisa Picarreta ve algunas religiosas, y me recuerdo que una de la visión ve a religiosas y menciona, le pregunta de dónde son estas religiosas, y le dice que son del Perú, las hermanas del Divino Celo, las hijas del Divino Celo. Entonces, ha dado fruto la obra del padre Aníbal también. Entonces, es de lo que se trata esta carta que han perdido a la hermana jesuina, que hay algunas cartas que Luisa Picarreta tenía correspondencia con ella, pero fíjense el consejo que le da, ¿verdad? Le dice, aunque toda la obra llora por ella, no se aflijan, porque dice, el cielo ya la reclama, ya ha completado aquí su jornada, ya como criatura, ya ha completado, podríamos decir, los actos que ella tenía que hacer. Ya ha cumplido su misión y el Señor la llama, el cielo la reclama, dice Luisa Picarreta en esas palabras, lo pone. Dice, ahora tiene una protectora, alguien que va a interceder por ustedes frente a nuestro Señor. Así que ese dolor, esa pérdida, entregarnos. Y es pues lo que creemos como cristianos, que más allá de esta vida, más allá de esta vida, algo más después de aquí. Aquí somos solamente viadores, que estamos solamente de peregrinos. Esta jornada que nos toca como criatura, debemos pues llevarla en unión con Dios, porque la verdadera felicidad está en el cielo como criaturas. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no pertenecemos pues a este mundo. Nos lo dice también San Pablo en sus cartas. Ya desde aquí nos va diciendo, no somos de este mundo, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo. Tenemos que vivir en este mundo, pero no tenemos que apegarnos. Entonces, ese es de lo que se trata también, vivir en la divina voluntad, que gradualmente ir entendiendo, ir creciendo. Cuando leemos estos escritos, estas son las cartas de Luisa Picarreta, no pertenecen a la revelación privada. Pero cuando leemos los escritos del libro de cielo, es necesario que los vayamos relacionando con la doctrina, con la catequesis, para ir creciendo en el entendimiento de la fe. Entonces aquí Luisa Picarreta lo hace muy bien, porque fíjense, nos dice que aquí los consuela y dice que esta pérdida, aunque sea dolorosa, tenemos que abandonarnos. Tenemos que abandonarnos al fiat, dice. Y este fiat lo va a remediar todo, porque no pertenecemos a este mundo, dice. Aunque sus corazones estén desgarrados por la pérdida de esta hermana religiosa, aunque toda la obra esté llorando por ella, aquí les da luz, dice, pero ya tienen de Dios una intercesora. Ya tienen ante Dios una intercesora. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar también nosotros a nuestra vida. Cuando leemos estas cartas, aplicarlo a nuestras vidas. Que cuando se van nuestros seres queridos, pues tener esa fe, pedirle al Señor que les perdone sus pecados, orar por ellos y que ellos sean ante Dios, ¿verdad? Pacificadores, que desde allá intercedan por nosotros. Y eso es lo que la iglesia nos enseña, la comunión de los santos, que una vez que los santos entran al cielo, quedan totalmente ya, como quien dice, comprometidos por orar por aquellos que han intercedido por ellos. Me viene a la mente el pasaje donde Luisa Picarreta está muy triste. Me parece que es el volumen 22. Luisa Picarreta está muy triste porque el padre Aníbal ha muerto. Entonces, en esta angustia que ella tiene, nuestro Señor Jesús le hace ver el alma del padre Aníbal. Y el padre Aníbal viene y le cuenta, le dice, yo no me creía todo lo bello, dice, que lo poco que yo hice de las horas de la pasión, aunque él hizo mucho, pues dice, lo poco que he conocido, ahora me encuentro que en el cielo todo esto es transformado en luz. Que todo lo que yo hice aquí es una bella sorpresa, dice. Ese pasaje es del volumen 22, junio 17 de 1927. Déjenme les leo solamente para ilustrar esto. Dice el padre Aníbal de Francia lo siguiente. ¿Sabes cuántas bellas sorpresas he encontrado? Yo no me la creía cuando estaba sobre la tierra. Si bien pensaba que había hecho algún bien al publicar el reloj de la pasión, pero las sorpresas que he encontrado son maravillosas, encantadoras, de una rareza jamás vista. Todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro Señor, cambiadas en luz, una más bella que la otra, todas entrelazadas entre ellas, y estas luces crecen siempre a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión. Fíjense qué bonito. Le está diciendo que todo lo que él publicó acerca de las horas de la pasión, el reloj de las horas de la pasión, dice que se han cambiado en luz todas esas palabras de las horas de la pasión, cambiadas en luz. Y dice, pero no solamente eso, sino que cada vez que se dicen las horas de la pasión aquí en la tierra, esas luces que él posee por haberlas dicho, por haber rezado con ellas, meditado con ellas, dice, están creciendo en él. Dice, a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión, así otras luces se agregan a las primeras, fíjense. Pero lo que me sorprendió más ha sido las pocas palabras publicadas por mí acerca de la divina voluntad. Ahora refiriéndose al libro del cielo. Y aquí va lo que dice, cada palabra cambiada en sol, que invistiendo con sus rayos todas las luces forman tal sorpresa de belleza que se permanece raptado, fíjense. Cada palabra concerniente a la divina voluntad, cambiada en sol, que invistiendo con sus rayos todas las luces forman tal sorpresa de belleza que se permanece raptado, encantado. Esa es la vida del cielo. Estar raptado, encantado frente a la luz de la Santísima Trinidad. El catecismo nos dice que Dios es luz. El número 52 dice, Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres creados. Pues esta vida ya no es inaccesible, esta luz ya no es inaccesible. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace partícipes a través del Espíritu Santo ahora por el sacrificio de Cristo y por ahora acción del Espíritu Santo, nos hace partícipes, ahora Él nos vuelve a ser partícipes de esa vida divina que perdimos. Pero aquí el Padre Aníbal de Francia nos está diciendo, fíjense, dice, está diciendo, básicamente nos está describiendo la vida del cielo, cómo viven los santos en el cielo, raptados. Dice, raptados. Encantado. Tú no puedes imaginar cómo quedé sorprendido al ver en medio de estas luces y de estos soles, cómo estuve sorprendido al verme en medio de estas luces y de estos soles, cómo estuve contento y agradecí a nuestro Señor, el sumo bien Jesús, que me dio la ocasión y la gracia de hacerlo. También tú agradécele por mí, de mi parte, dice. Luego dice Luisa Picarreta, yo quedé maravillada al oír esto y estaba haciendo mis oraciones en el Fiat Divino, queriendo que tomaran parte también los mismos bienaventurados. Y mi amable Jesús me ha dicho. Ahora es nuestro Señor Jesús el que habla y dice lo siguiente, fíjense, esto es muy muy importante, viene directamente de nuestro Señor Jesús hablando, básicamente diciéndonos ahora la comunión de los santos, fíjense. Hija mía, en todo lo que se hace en mi voluntad divina, aunque el alma no pusiera la intención, todos toman parte. ¿Qué significa esto? Y cuando tú haces las horas de la pasión y dices, aplico estas horas de la pasión por fulanito, o a veces no dices nada, dicen, todos toman parte, aunque no pongas la intención, todos toman parte. Mucho más los bienaventurados que viven en la unidad de ella. Mi voluntad se encuentra por todas partes y con su fuerza unificadora, lleva a todos como acto suyo lo que hace la criatura en ella. Entonces aquí hay otra parte, una diferencia muy importante que va a decir el Señor Jesús. Solo hay esta diferencia, que si el alma que obra en mi voluntad en la tierra pone la intención de dar gloria especial a quien vive en la patria celestial, los bienaventurados del cielo se sienten en la unidad de mi querer, llamar por aquella que quiere felicitarlos y glorificarlos de más. Ellos la miran con tanto amor y complacencia que extienden su protección toda especial sobre ella. Cuando tengan tiempo, vayan y mediten esta parte, porque es súper importante para entender la comunión de los santos y nos ilustra lo que está dando Luisa Picarreta en esta carta. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Que cuando tú haces las horas de la pasión, todo mundo participa, todo mundo recibe, aunque tú no digas es por fulanito, por sutanito, todos reciben, todos se benefician. Pero dice, pero solamente hay una diferencia, que si tú pones... Si tú dices, voy a meditar estas horas de la pasión y las voy a decir por Santa Catalina de Siena, digamos, por ejemplo, o digamos, las voy a meditar, las voy a aplicar para el alma de Luisa. Las pueden aplicar por algún difunto, pero estamos hablando ahorita de los aventurados. Dice, ¿qué va a sentir Santa Catalina de Siena? Santa Catalina de Siena se va a sentir llamar. Se va a sentir llamar por la divina voluntad. Y ella va a quedar complacida con tanto amor. Y como correspondencia, va a extender su protección sobre aquella persona que ha orado estas horas de la pasión y las ha dicho por Santa Catarina de Siena, por dar un ejemplo. Esta es la forma de hacernos amigos de los santos. Recuerden que en esta forma de orar, más que nada es glorificar, dar a Dios. Y el Padre, que todo lo sabe antes de que le pidamos y conoce nuestras necesidades, pues nos va a dar lo que necesitamos. Pero en este modo de orar ahora, primero es glorificar, dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Reconocer, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica 358, Dios creó toda la creación, hizo toda la creación por nosotros. La creación es hecha para el hombre y el hombre es hecho para Dios. Y el hombre en agradecimiento debe amar, conocer, servir a Dios y regresarle toda su creación. Entonces, de esa manera estamos llamados. Fíjense, hay una forma bien simple de regresarle la creación. Es lo que hacemos realmente en los giros del alma. Vamos reconociendo todo. Pero quiero mencionar un santo que es, aunque no conoció en plenitud lo que es la divina voluntad, como se le da a Luisa Picarreta, es un santo que se acercó mucho a hacer la voluntad de Dios y a vivir en ella. La voluntad de Dios nos reconcilia con Dios. En esta unidad de estar en la unidad con Dios, con la divina voluntad, nos reconcilia con Dios, nos pone en la misma sintonía y hasta con la misma naturaleza nos sintoniza. Fíjense San Francisco de Asís. Ya como que la naturaleza ya no tiene temor, los mismos animales ya no tienen temor del hombre, porque ellos reconocen. La diferencia es que pues ellos no tienen la capacidad de amar, no tienen la capacidad y no, tampoco no son recompensados. Nosotros sí. Ellos no tienen el libre albedrío, nosotros sí. Pero fíjense, ya él podríamos decir, aquí hay un ejemplo clarísimo que podríamos decir, él ya hacía sus pequeñas vueltas en la divina voluntad, sus pequeños giros, dice aquí. Fíjense, les voy a poner el ejemplo del el cántico de San Francisco de Asís, el cántico a las criaturas, dice, alabado sea Señor por todas las criaturas y en especial alabado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor. Y lleva por los cielos noticias de su autor. Alabado seas por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, pura, casta, humilde. Alabado sea mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, dice, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, alabado sea Señor. Y luego dice, servirle con ternura y humilde corazón, agradecer sus dones, cantar su creación, las criaturas todas, alaben al Señor. Fíjense, el cántico de San Francisco es básicamente está haciendo lo que el catecismo nos dice, lo que la iglesia nos dice. Regresarles su creación. Entonces, pues es solamente les quería mencionar esa parte que viene del libro de cielo, la visión que Luisa Picarreta tiene del padre Aníbal, lo que el mismo padre Aníbal dice, lo que él cuenta que ve en esa visión, se lo cuenta a Luisa Picarreta, y lo que nuestro Señor Jesús le describe acerca de las horas de la pasión y cómo las aplicamos a los santos. Y cómo ellos quedan totalmente agradecidos. Entonces, Pues lo podemos aplicar para nuestro caso, cada uno de nosotros en particular. Es una forma, la forma de pedirle a los santos. Solamente por darle gracias a Dios por aquella, por aplicar estas oraciones por aquellas almas, estas almas se quedan ya como comprometidas a orar por nosotros, como el Señor Jesús lo dice, se sienten todas agradecidas, glorificadas, se sienten felicitadas y quedan allí ellas tan complacidas que extienden la protección sobre aquella alma que les ha dado esta gloria accidental. Entonces, es lo que le dice Luisa Picarreta con esas palabras, los conforta a los hermanos y hermanas de la orden de los rogacionistas y las hijas del divino celo. Entonces, es un ejemplo también muy, muy claro de cómo Luisa Picarreta enseña y a través de esta forma está enseñando la doctrina de una manera tan simple. Y así lo debemos entender también nosotros, que estas cartas nos ayuden a crecer en la fe y el conocimiento de la doctrina. Catequizarnos, ¿qué quiere decir catequizarnos? Pues básicamente crecer en el conocimiento de la fe. Es lo que nos dice la iglesia. Eso es lo que significa catequizarnos, o sea, instruirnos sobre lo que es la fe, lo que la iglesia nos enseña. Esa es la catequesis. Ir creciendo, creciendo, que cada año vayamos creciendo cada vez más en el conocimiento, no nos quedemos allí estancados espiritualmente, no, hay que ir creciendo. Cada día tenemos que ir creciendo más en lo que es el conocimiento de la fe y esto nos va a llevar al conocimiento de Dios y al amor de Dios también, a la posesión de este don de la divina voluntad de nuestra alma. Vamos a la siguiente carta, dice mi querida Sor Giovannina, como recuerdo de sus votos siempre con Jesús, la mente en el cielo, la mirada en el crucifijo, el corazón para amarlo, los brazos siempre en actitud de abrazarlo, los pasos para llamarlo, la palabra para decir siempre fiat. En toda cosa no evites nunca la adquisición de un grado de santidad. Hazte santa, Jesús lo quiere, conténtalo, la pequeña hija de la divina voluntad. Una carta cortísima, apenas un párrafo, pero muy bonita y con un contenido espiritual, con un consejo espiritual totalmente claro. Es en el Se deja ver que es en el aniversario de los votos de esta hermana y el consejo que le da, la mente en el cielo, la mirada en el crucifijo, el corazón para amarlo, los brazos siempre en actitud de abrazarlo, los pasos para llamarlo, la palabra para decir siempre fiat. O sea que estar unido siempre a Dios en todo lo que hacemos. En nuestras miradas, en nuestros pasos, en nuestras obras, en nuestras palabras. Lo dice aquí, en cada cosa no evites nunca la adquisición de un grado de santidad. Aquí yo solamente le agregaría un grado de santidad mayor, porque cada acto unido a la divina voluntad nos lleva a eso, a un grado de santidad mayor. Jesús lo quiere, conténtalo, la pequeña hija de la divina voluntad. Es para nosotros el mismo consejo. Tener siempre la mirada en el crucifijo, tener esa actitud de estar conscientes de siempre, tener esa actitud de que queremos que la divina voluntad obre en nosotros y por eso siempre hacemos el acto preventivo y el acto actual. El acto actual que nos está renovando totalmente. Ven, divina voluntad, a obrar en mí, a palpitar en mí. Ven, en cada acto, Jesús, te doy mi voluntad. Como ustedes quieran decirlo, de la manera que ustedes quieran expresarlo. Recuerden que todas estas oraciones que tenemos nos ayudan a ir aprendiendo, pero cada uno de nosotros en su propia manera lo puede expresar. Todas estas fórmulas que recibimos, muchas oraciones en la divina voluntad, y que muchas de ellas vienen también del mismo libro del cielo. Nos deben ayudar a ir creciendo y ir desarrollando nuestra forma, manera de, nuestra, perdón, nuestra propia forma de hablar, de tener ese diálogo, esa comunicación con nuestro Señor, ir entregando nuestra voluntad a cada momento. Entonces, estar consciente siempre, tener la conciencia siempre, estar conscientes de que queremos dar nuestra voluntad y que queremos que obre en nosotros. Entonces, eso es básicamente lo que significa vivir en la divina voluntad. Si yo les podría decir, yo les podría decir que vivir en la divina voluntad básicamente es esto. Tener la mirada siempre en el crucifijo. El corazón para amar a Jesús, quererle dar siempre cada latido. Los brazos en actitud de abrazar la voluntad de Dios en nosotros. Que cada paso unido a su voluntad llame, dice, para llamar lo que venga a operar en mí. Y que cada cosa, cada acto me lleve a una santidad mayor. Porque es la santidad que el Señor demanda de nosotros, perdón, no demanda, pide de nosotros, espera de nosotros. Es la santidad mayor, es lo que perdimos. Es lo que perdimos en la caída de Adán y Eva. Entonces, es lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere regresar. Es el don de dones que lo contiene todo. Por eso Luis Picarreta dice, en este fiat lo remediará todo. Pondrá en orden nuestra voluntad. Y esa reconciliación se va a dar, ¿verdad? Se va dando poco a poco. Entonces, vamos. Vamos con la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena y reverenda madre, yo no sé qué deciros, porque mi pequeñez es tanta que no soy buena para nada. Por eso ruego a Jesús que haga él lo que debería hacer yo. Y como augurio os traiga su corazón, su palabra, animada por su voluntad, la cual tomando su dominio en vos, reine en toda su plenitud, de modo que no descuidéis el oficio de madre general, sino que el mismo Jesús y vos seréis la sola vestidura que cubra a Jesús, y él hará todo bien, arreglará todas las cosas y os dará aquella paz que tanto deseáis. Recuerden que el Señor Jesús dice que una de las primeras señales que dará, pues va a ser la paz, aquellas almas que estén unidas a su voluntad. Este es mi augurio por vuestro onomástico, augurio de paz interna y externa. Tenéis gran necesidad de que Jesús haga todo, que tome Él las riendas para que ponga en todos, en los sitios donde desea su querer. Por eso, ánimo, confianza, haced que Jesús haga todo y con ello quedaráis contenta. A una con mi hermana. Os repito los augurios, rogad por mí y yo de corazón lo haré por vos. Y besándoos en toda estima la diestra, me suscribo vuestra devotísima Luisa Picarreta. Julio 22 de 1932. Fíjense algo que me llama la atención aquí. Luisa Picarreta ya lo deja entrever. Dice, y como augurio os traiga su corazón, su palabra animada por su voz, la cual tomando su ánimo en vos reine con toda su plenitud. Está diciendo que la divina voluntad reine en toda su plenitud en ella. Fíjense que alcanzar la plenitud de Cristo es realmente vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que estamos llamados todos, a alcanzar la plenitud de Cristo aquí. La plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir alcanzar la plenitud de Cristo? Básicamente es vivir en la divina voluntad, porque Cristo tenía dos voluntades. La humana, porque tomó nuestra humanidad. Siendo Dios, como nos dice San Pablo, siendo Dios se hizo nada, se anonadó y aceptó una muerte de cruz. Y en su divinidad, porque es el verbo del Padre, la palabra del Padre, el verbo encarnado, pues es verdadero Dios, tiene dos voluntades, la humana y la divina. Pero en él la divina es naturaleza. Entonces, para nosotros alcanzar la plenitud de Cristo es que reine en nosotros una voluntad divina como reinaba en Jesús. Pero en Jesús reinaba por naturaleza. Perdón, Jesús poseía esta voluntad por naturaleza. Nosotros no poseemos la divina voluntad por naturaleza. Ahora con el conocimiento de cómo regresar a esa unión de voluntades, utilizando nuestra propia voluntad y en cada momento pedirle al Señor que reine su voluntad en nosotros, donar nuestra voluntad, lo que nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, morir a tu voluntad, aniquilarte. Cuando digo morir a tu voluntad, no quiere decir que ya no vamos a tener voluntad propia. No siempre la vamos a tener. Y ahí está el mérito. Que siempre, ahí está la recompensa. Que siempre vamos a tener esa voluntad para decir siempre sí o no. Y que la voluntad humana siempre se va a rebelar. Pero en cierta manera tenemos que dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestra voluntad para que no nos lleve. No nos arrastre la voluntad humana, sino que más bien nosotros la dominemos. Lo que se llama el autocontrol. El dominio de sí mismo. Entonces, la voluntad humana siempre la vamos a tener. Siempre, siempre. Ahí está el mérito. Pero ahora a través de esos escritos comprendemos que al donar nuestra voluntad dejamos que reine la voluntad de Dios en nosotros y de esta manera podemos alcanzar la plenitud de Cristo, que es lo que todos estamos llamados, alcanzar la plenitud de Cristo, llegar a esa plenitud. Y el consejo que le da Luisa Picarreta a esta hermana, le dice, tienes gran necesidad de que Jesús haga todo. Que Él tome las riendas para que ponga a todos en los sitios donde desea su querer. Para nosotros podemos decir que es necesario que Jesús, nuestro Señor Jesús, tome las riendas de nuestra vida. Y es a lo que siempre estamos llamados, pues a donar nuestra voluntad, a dejar que Él rija nuestra vida y de manera directa. Por medio de esta forma de vivir, que es la forma original de vida. Este es el camino real por el cual llegamos a esa unión de voluntades de una manera directa. Los otros caminos, las otras santidades, ¿verdad? Son pequeñas veredas, pequeños caminitos. Pero nuestro Señor Jesús le llama, ese es el camino real, este es el camino que nuestro Señor tenía diseñado desde el principio, que Dios tenía diseñado. Este es el highway, este es el camino real. Los otros son caminitos nada más. Entonces, esta es la forma de vida que el Señor tenía diseñada para cada uno de nosotros, que si no se hubiera perdido, lo hubiéramos heredado naturalmente. Esa es la forma, podríamos decir, más natural de vida, la forma original. Cuando nuestra voluntad reina en nosotros es una forma, podríamos decir, antinatural. Vamos con la siguiente carta. Es muy pequeña. Para la buena Sor Giovannina. Bendita hija, gracias por tus augurios y yo, como augurio, te mando el crucifijo a fin de que lo mires y lo copies, lo ames y lo encierres en tu corazón. Y para consolarlo, entregue tu voluntad en sus manos para que reine en ti y forme allí su cielo de amor, de paz perenne. Es un buen regalo que le da Luisa Picarreta a esta hermana. Pero le pide, copéalo. Te lo mando a fin de que lo mires y lo copies. Me parece que es en la tradición de los franciscanos, que ellos solamente traen una cruz de madera, pero no traen el corpus. Es solamente la cruz. ¿Por qué? Porque el entendimiento es que cada uno de ellos debe ser otro Cristo. No traen el corpus que le llamamos, solamente traen la pura cruz, porque cada uno de ellos debe ser un Cristo. Y así debe ser para nosotros, ¿verdad? Pues cuando nosotros nos podemos tomar esto también como enseñanza. Cada vez que vemos un crucifijo, ahora nosotros dar gracias. Así como vemos la creación, vemos el sol, la luz que sale, las estrellas, la luna, el agua, la naturaleza, y estamos llamados a poner nuestro acto de amor, de agradecimiento, reconocer que todo eso fue creado por nosotros. Así cada vez que vemos un crucifijo, reconocer todo lo que Dios Padre hizo a través de su Hijo. O sea, reconocer todos los actos de la redención y mirar a nuestro Señor Jesús ahora y ponerle nuestro acto de amor, de adoración. Te amo, te adoro, te bendigo, te pongo mi acto de amor y agradecimiento en cada llaga, en cada espina, en cada gota de sangre que derramaste, en cada lágrima que lloraste por mí, en todos tus dolores acerbos que sufriste, y pongo mi acto de amor, de adoración, de reparación. Pues ahora con el entendimiento de lo que es vivir conscientemente en esta unión, pues eso nos recuerda que cada vez que ven ustedes un crucifijo en su sala, en la entrada de su casa, en su cuarto, que no está de adorno, que nos debe recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que tenemos el deber de corresponderle. Así como le tenemos que corresponder por toda la creación, así como leímos, bendito y alabado seas por el hermano sol. Ahora también bendito y alabado seas, gracias por todos los dolores acerbos que sufriste por mí, por cada gota de sangre que derramaste, por cada palabra que predicaste. Por todo lo que has hecho por mí, por tu pasión, muerte y resurrección, te amo, te adoro, te bendigo, te adoro. Ya no solamente de adorno, ese es el significado que debe de tener el tener los Cristos, las cruces en nuestra casa. No están de adorno, sino que nos deben llamar, inmediatamente llamar a reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros y corresponderle. Entonces, todo eso nos debe llevar a estar siempre en una sintonía de oración. Y a veces no lo tenemos ni siquiera que expresar con palabras. Al ver un crucifijo en mi mente, en mi corazón, ya estoy agradeciendo. Pues aquí le dice el consejo que le da, te mando este crucifijo para que cada vez que lo veas, te recuerdes que tienes que copiarlo para que lo copies. Fíjense, es un llamado muy alto. Pero solo así podremos decir que alcanzamos la plenitud de Cristo, o sea que tenemos que ser otro Cristo. Y esto no es, ustedes Alguien podrá decir es que esto te lo estás inventando, padre, pero no, aquí en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el 521, el mismo catecismo nos dice que todo lo que Cristo hizo hace que yo lo pueda vivir en él y él en mí. Y luego además en el 381 me dice que Cristo, que es el primogénito, dice, de muchos que vendrán, hermanos y hermanas que vendrán. Y que todos tenemos que reproducir esa imagen del Hijo de Dios, que es Cristo en nosotros. Básicamente lo mismo que está diciendo Lucía Picarreta, que tenemos que copiar esa imagen de Cristo en nosotros para que, como Cristo es el primero, nosotros seremos uno de muchos que vendrán a ser como Él. Y esta es la forma de cómo alcanzar esa plenitud a través de unir nuestros actos a la divina voluntad y entrar en esta forma de correspondencia. Entonces, eso es lo que se trata de ir aprendiendo y relacionando estas cartas con nuestra fe también. Yo les digo a aquellas personas que estudian, que han estudiado conmigo, que de alguna manera han atendido alguna plática, algún seminario, que tenemos que ir avanzando, porque a veces me da mucha tristeza a mí que hay personas que llevan leyendo libros. Y van a este grupo y al otro 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 y al otro. Y siguen con las mismas preguntas. No se ve un avance. No hay un crecimiento espiritual. Porque a veces se leen los escritos separados con lo que la iglesia nos enseña. Y así no dan fruto. Por eso tienen que leer en unión con la escritura, con el catecismo, e irlo relacionando, así como Luisa Picarreta lo está relacionando. Que nos deben ayudar a crecer, ir conociendo nuestra fe. Eso es la forma de catequizarnos. Pero eso es lo que buscamos en estas lecturas, irlas relacionando, así como les he, Luisa Picarreta habla de las horas de la pasión, nuestro Señor Jesús. En esa visión del libro de cielo, del volumen 22, junio 17 de 1927, donde el padre Aníbal le habla, donde nuestro Señor Jesús le habla de la comunión de los santos. Entonces, todo esto nos debe a nosotros animar también y nos debe llenar de fervor y de esperanza que las horas de la pasión, fíjense, todas las horas de la pasión, cada vez que hacemos las horas de la pasión aquí, los santos que hicieron ya las horas de la pasión, se llenan más de luz, que cada palabra sobre la divina voluntad es transformada en luz. Entonces, estas son las semillas de las cuales nos habla el Evangelio que debemos atesorar. Dice, atesoren, guarden tesoros, acumulen tesoros para el cielo donde la polilla no entra. Cada palabra sobre la divina voluntad, nos dice el padre Aníbal, transformada en luz, en un sol. Y es exactamente lo que el Señor Jesús nos dice en el volumen 14, donde se explica el acto preventivo y el acto actual. Pues todo esto nos debe de recordar, nos debe enfervorizar y especialmente en este tiempo de la cuaresma, nos debe de llenar de fervor, de acompañar a nuestro Señor Jesús en las horas de la pasión, meditándolas. Bueno, vamos a leer la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena hija en el divino querer. Os mando el saludo del Fiat, el cual os llevará su vida a vuestra mente para formar en ella la Trinidad divina, su amor al corazón, su movimiento al dolor que estáis sufriendo, su virtud creadora, de modo que lo sentiréis fluir en la sangre, en la respiración, lo sentiréis palpitar en todo vuestro ser, sentiréis su compañía, no os dejará nunca sola, y vos lo besaréis muchas veces, lo estrecharéis fuertemente en vuestro corazón. Lo amaréis siempre más y le diréis, dame el aliento de vuestro querer, hazme crecer en vuestros brazos, vestidme con vuestra luz, sanadme con vuestra virtud creadora. Una forma muy buena de pedir, fíjense, estas pequeñas oraciones que encontramos, es una forma muy buena de pedir porque cuando en esta forma de orar, en esta forma de vivir, recuerden que Adán antes de la caída no necesitaba, no tenía la oración de petición, de pedir, solo era adoración. Alabanza y adoración, porque no tenía necesidad de nada. Nosotros que vivimos, que participamos de la caída y que vivimos en la consecuencia, participamos de esa consecuencia y lo experimentamos. Aún después del bautismo nos queda la concupiscencia, que es la inclinación al pecado, que tenemos que combatir con las virtudes. No quiere decir que no pidamos. Sí, entonces estamos en nuestra humanidad y tenemos necesidad de que nuestras necesidades pues sean cubiertas. Es algo muy humano. Pero aquí fíjense, vestidme con vuestra luz, sanadme con vuestra virtud creadora. Cuando se nos vienen las dificultades, las enfermedades, no renegar, pero exclamar, ¿verdad? Ver que todo viene de la voluntad de Dios y si lo permite es por nuestra santificación en cierta forma y si no, Él, aunque no lo entendamos, sacará cosas buenas para nosotros. Él lo transformará todo en bien para nosotros, aunque no lo entendamos. Será transformado en bien. Ver todo que viene de la amorosa mano de Dios, de la amorosa mano de la divina voluntad. Hay una santa que decía, ¿cómo me podré quejar de lo que la amorosa mano de Dios ha dispuesto para mí? Dice que si nosotros tuviéramos esa actitud de decir, ¿cómo me podré quejar de lo que la voluntad de Dios tiene para mí y más bien abandonarme? Entonces, dice, ved qué hermoso regalo os manda la divina voluntad operante que quiere haceros toda santa. No os desaniméis, son trabajos que quiere daros. Y cuando se obstina, no existen razones, si no termina el trabajo, no se contenta. Por eso, hija mía, está tranquila, descansada en sus brazos como una pequeña niña. Repito el saludo del Fiat, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Es lo que le aconseja Luisa Picarreta a esta persona. Entonces, abandonarnos en la divina voluntad, que es la fuente de todo lo creado. Que lo ordena todo. Nosotros debemos más bien ordenarnos, abandonarnos a la divina voluntad, tirarnos en los brazos de la divina voluntad y pedirle que nos sostenga, nos ayude, nos anime. ¿Cuál es el regalo que nos quiere dar? La divina voluntad operante, dice, la divina voluntad operante, de eso es lo que se trata, la divina voluntad operante en nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que esté operando en cada acto que haces, que esté contigo en cada momento, en cada movimiento, en cada palpitar, en 24 horas al día, 7 días a la semana, y que al estar leyendo los escritos del cielo, crezcas en el conocimiento de Dios, porque en eso consiste la vida eterna, en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la divina voluntad? Vivir en la divina voluntad. Pues en amar a Dios con cada acto que hacemos. Y eso, con eso cumplimos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí diríamos amar a Dios sobre todas las cosas y en todas las cosas. En cada cosa que hago, yo estoy amando a Dios, porque es una voluntad operante. No es una voluntad que está sin hacer nada. En el libro del cielo, nuestro Señor le dice a Luisa Picarreta, en la divina voluntad no existe el ocio, porque la divina voluntad es movimiento constante. Movimiento constante que lo mantiene todo. Fíjense en el sol. Fíjense en la naturaleza. Es movimiento constante. Entonces, con esto, de esta forma, llegamos, esta forma de vivir, alcanzamos la plenitud de Cristo. En esta forma de vivir, cumplimos con nuestro deber de criatura, que es agradecer por todo lo creado, dar gloria, amor y adoración. Entonces, pues allí les dejo con estos pasajes de las cartas de Luisa Picarreta que hemos leído el día de hoy, y ese pasaje del volumen 22, junio 17 de 1927, es la visión que Luisa Picarreta tiene del padre Aníbal de Francia. Vamos a pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guíe, que todo lo que estudiamos, leemos acerca del libro del cielo, dé fruto en nuestra vida. Que todo lo que hemos estado leyendo y meditando este día nos ayude a crecer en el conocimiento, en el amor de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, haz que me cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos libre, nos protege de todo mal y todo peligro. Amén.